amiguitas, aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Mejor que hace 5 minutos? Pues esperándonos también, es otra de las opciones. Recién incorporados a esta sintonía o con el podcast bien encendidito y haciendo los quehaceres, que también es importante, oye. En cualquiera de los casos, ¡holi! ¡Aquí estamos de nuevo! Soy Lucía Semedo, todavía me acompaña Enrique Falcó, todavía, y estamos contando cositas. Por ejemplo, Enrique, ¿qué cositas hemos contado ya?
¡Ali! A mí es que no me
sale. Tú no lo haces igual.
No llegó, no llegó tan alto.
Bueno, todo es ensayar.
Te imagino un día hago, ¡Ali! Pues mira, hemos hablado del cafelete, que ya sabes que a mí me gusta mucho. Me suelo tomar como
7 o 2
al día. Y bueno, dicen que tampoco es tan malo. Que tampoco es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Así que lo dejaremos en 2 o 3, que es lo para no preocuparte, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego también... aquí no, no, es que aquí se está diciendo que el café ocupa el 60% de mi torrente sanguíneo. Oiga,
el 60% del torrente sanguíneo de Enrique Falcó es café.
El 40, 45 no diría yo que no, pero el 60 me parece excesivo, pero en fin. Bueno, hemos recordado también que es el Día de los Animales, así que un besito enorme para todas las mascotas que tenéis a vuestro lado. Y dinosaurios, también hemos tenido nuestro huequito de los dinosaurios y un beso también para todos los dinosaurios. ¡Qué narices!
Nos ha acompañado también Ainhoa Montaut, de la marca Bicherry, que elabora cosmética a partir de esas cerecitas estupendas del Jerte. Bueno, para la tripa también, y ahora también bueno, para la piel.
Y además en breve vamos a hablar de arte con Raquel Bazo, que siempre nos trae cosas interesantísimas. Y le vamos a dar la bienvenida también a Aida Donoso, a ver a quién o a qué odia esta semana.
Raquel Bazo asoma la cabecita por la pecera, listísima ya para hablarnos de arte, pero antes, como siempre, paradita a las redes.
Turno de redes.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió.
Enrique Falcó versus Rosalía.
A mí esta
mira,
no me disgusta.
Está guapa. Poco se habla de que la voz de The Weeknd, que es con quien canta ella esta canción, que es un artistazo
The
americano.
The Weeknd, o sea, se llama fin
The
de
Weeknd,
semana.
El fin de... El fin de se llama The Weeknd, le ha quitado algunas letras, pero bueno. Que poco se habla de que cuando canta en español, porque él no es hispano, creo que no es hispano, creo que tal, canta en esta canción en español y suena un poco como Romeo Santos, como un cantante cualquiera de reggaetón. Y sí que cantaba como así, con la vocecita aguda. Que se la escuchen, que se la escuchen, ya veréis.
Bueno, venga, pues para empezar la sección, hoy quiero destacar que a Rosalía, que está sonando de fondo, ya lo hemos dicho, le han dado un ramazo. ¿Eso qué quiere decir, Lucía?
Joder,
pues que le tiran un ramo de rosas en pleno concierto y le dan en la cara. Tampoco, a ver, que eran flores. Que es, supongo que si no te lo esperas y tal, pues bueno, le ha podido doler. Pero bueno, ella justo mira hacia la dirección donde viene el ramo y hace como un arquero disparando flechas. Porque bueno, tampoco se la toma mal. Pero bueno, la propia Rosalía escribió en Twitter después del concierto. Por favor, no tires cosas al escenario. Y si soy tan motomamis que las tiráis igualmente, pues tiradlas en el lado opuesto al que yo esté. Muy bien,
Chacho, Rosalía.
Muy correcto, ¿no? Rosalía, claro que sí.
Pues imaginaos, si es que como todo lo que hace Rosalía se hace viral, esto, que no es más que una tonterina, una nimiedad, un poco graciosina, pero ya está, pues la peña se ha vuelto loca y ha comentado de todo en las redes sociales. El primero, @ismafc03. ¿Quién le aconseja a Rosalía? Muévete de lado a lado y a otro lado para esquivarlo, joder.
Yo nunca le confiaré.
Va a ser como en los juegos esos de ninjas, ¿no? Que se tiene que ir esquivando. Yo creo que un día Rosalía hace un huevo frito con chorizo, lo pone un vídeo en las redes y
también
la gente haría comentarios.
Por supuesto.
Bueno, @cuidadoconlaluna1 hablaba en nombre de la megafonía. Por favor, recordad que tenemos diferentes contenedores para cada tipo de residuos. Un mala leche, cuidado con la luna, uno.
@estrusante se quejaba. Estoy algo decepcionado porque cuando le dieron con el ramo en la cara, después no puso la cara de bizcochito.
Atención, @saulord24. Vaya tela que hasta Rosalía os tiene que pedir que os comportéis adecuadamente hacia la gente que está en el escenario. Recordad que vosotros estáis de fiesta y ellos están trabajando. muy sentido este hombre.
Arroba Kulekin sabía que la intención, o sea, sabía bien cuál era la intención de esas flores. Le tiraron el ramo porque quieren que se case con Raúl Alejandro ya. Yo como si
nada. ¿Quién es Raúl Alejandro Lucía?
Su novio. Ah, es un traperillo que tiene toda la cara, no lleva, llevan bastante ya. Bastante,
como yo en el instituto. ¿Cuánto tiempo llevas? 3 meses. ¡Madre!
Bueno, es que en el instituto 3 meses son una eternidad.
Sí, sí, era.
Pues Raúl Alejandro y Rosalía llevan más de 3 meses, pero es uno que lleva así la cara tatuadina. A mí, Rosy, no me gusta mucho para ti, pero claro, lo tendrá que decidir ella, también te digo.
Pues aquí hay gente a la que tampoco le gusta mucho, porque mira lo que dice arroba Manolo Cabeza de Bolo. Se me ocurren mejores cosas que tirarle. Manolo Cabeza de Bolo. Muy feo eso.
Qué penco, Manolo. Arroba Cestes se imaginaba a Rosalía en el backstage cuando su equipo le dijera que se calmara, gritando así.
Y dale otra vez, ¡que me dejen, le cago en Dios!
¡Qué violencia! Pues arroba RayBackTW zanjaba el asunto. O sea, que ser motomami es básicamente ser gilipollas.
Un poco sí. Enrique, no sé si nuestros oyentes lo saben, pero tú tienes un pasado de músico. ¿Te tiraron cosas al escenario?
Creo que una vez nos tiraron hielo. Pero como yo era la batería, estaba atrás del todo, bueno, me ponía los platos.
Os tiraron hielo.
Sí, me ponía los platos así como un poquito tumbados y me protegía mi bellísima cara.
Hacer daño a los músicos, cantantes y gente que está trabajando para disfrutar de un show o espectáculo no es de motomamis. Así que no lo hagáis, por favor. No. Respeto para los trabajadores. Yo una vez, en un concierto de un amigo mío, le tiré un sujetador.
Oh, mira, eso no
con mi número y me dice luego si ya tengo tu, un amigo mío de hace mucho tiempo y me dice si yo ya tengo tu número, o sea, quiero decir, somos amigos, yo ya tengo tu número y digo, Iván, por la performance,
claro,
¿sabes?
Para que eso parezca, la gente no lo sabe,
para que parezca que ha sido una grupa y tú no digas qué tal, tú cállate, no. Lo recoges y ya está.
Yo le decía a mis ligues, decís tío bueno para que la gente,
claro,
se lo crea.
Hombre, es un poco alimentar
el mito,
el esto. Oye, en honor a Elías Denche, que, venga, que en su casa descanse ahora, vamos a poner un temazo que a él le marcó la infancia. Lloraré las penas.
Lloraré las penas. ¿Se han dado patadas? Ahora mismo por encima de nuestras posibilidades.
Se ha bailado este tema.
Pero es que esta canción te lo pide el cuerpo. Sí. Pero bueno, venga. Para el siguiente tema, hoy queremos recordar lo que ocurre con todas las madres de todos. Esas señoras...
todas las madres de todos.
Esa señora, que pase lo que pase, siempre tiene solución, pato. Porque es que las madres saben dónde está, lo que se pierde y no lo encuentra. Y dicen muy tautológicamente que para comer hay comida. Unas diosas que saben curarte las heridas mientras te dicen... Si es que lo mereces. Que recuerdes, es que todos hemos tenido la misma madre.
Sí, todos hemos tenido la misma madre.
Exacto. Pa' mamá que no hay, pues lo pintas. Pues en fin. Pues hoy un usuario llamado @20digo1 ha sacado a la luz otro tema que siempre ocurre con las madres preguntando. ¿Qué pasto tienen que tener las madres con el suavizante que cuando ellas lavan la ropa huele súper bien y yo cuando la lavo huele a perro mojado?
Arroba Paco Teflow explicaba que el secreto se llama sacar la ropa cuando se acaba la lavadora y no dejarla hibernando.
Ahí tendría que haber dicho yo, tuche, porque no te pasa, Lucy, que a veces llegas cansado a casa, pones una lavadora, te tumbas en el sofá, te pones el último de la Casa del Dragón, y cuando te acuerdas, sí. Ay, yo tengo la lavadora, ya la recojo mañana, y al
me
día siguiente...
Me ha pasado
siguiente,
que pues... he puesto una lavadora por la mañana, y por la noche antes de ir a dormir digo, mierda, la lavadora...
Pues perro mojado, ya está. Pues arroba Frida Gastas contaba que la única respuesta es que huele bien, literalmente, por el amor de tu mamá.
Arroba Mer /23, en nombre de todas, decía, ¿me apetece tener lavadoras?
No.
No. ¿Debo ser una adulta funcional con bragas limpias?
Sí.
Sí, no hay más preguntas.
Es cierto, lo de suavizante. Yo también voy buscando ese olor a suavizante que me trae tiempos y recuerdos pasados y mejores. Arroba Dropido. Igual no había entendido muy bien las cosas y decía, ¿usted cree que con rociarle vinagre queda limpio la ropa? Sufrir el lamento
de este corazón. Arroba Agos Valderrama decía, oye, pues qué bien, es ver Twitter y acordarme de que tenía que sacar la ropa de la lavadora.
pasar las noches en mi cruda soledad.
Es que aquí te soluciona la cosa el menos pintado. Arroba Laura Garcias, todo junto, medía el tiempo. Poner la lavadora, 1 hora 15 minutos. Tender, 10 minutos. Recoger la ropa y doblarla, entre 20 minutos y 3 semanas.
Otra Laura, arroba Laura / JRML, solucionaba el tema. Yo solo digo que deberíamos decirle adiós a tender la lavadora y que en 3 horas esté seca. Coger la que necesites y hola, a secar la ropa con el secador de pelo y ya está.
Como se ha hecho toda la vida, claro. Atención, esta también es muy buena porque aquí también están metidas las abuelas. Arroba Lauti tu romance, clamaba al cielo. Abuela, tenías razón. Todo esto nos pasa por estar todo el día tiqui tiqui con el telefonito.
Arroba David / Larza decía, y con esto terminamos este melón. Este fin de semana se me fue de la cabeza tender la ropa de la lavadora en cuanto terminó, pero pensé, bah, no hace falta darle una, o sea, le damos un aclarado, o sea, voy a volver a empezar a leerlo porque esto ha sido un caos, ¿vale? Sí. Vamos a rebobinar. Súbeme otra vez la música. Recuerda que no ha pasado nada. Bajamos. Y para terminar, arroba David / Larza decía, este fin de semana se me fue la cabeza a tender la ropa de la lavadora en cuanto terminó, pero pensé, va, no hace falta darle un aclarado, tampoco hay tanta ropa. Llevo todo el día oliendo un poco a cincuentón divorciado que no sabe hacer la colada. Vamos, que huelo a mi padre. Así se solucionan los errores en esta casa, pasando por encima. Ya está.
Y rebobinando para adelante o para atrás.
Sí, porque además esto, los que nos hayan oído en directo, genial. Luego le pedimos a los de aquí de que nos guardan el audio, las personas maravillosas de Canal Extremadura, como, córtame esto.
Esto me lo cojo yo también para el Extremadura Review. Que oye, que yo en los 80 era un tipo peligroso. Era conocido en el videoclub del barrio por volver las películas sin rebobinar.
Ok, boomer.
Gracias. O sea, en el momento en el que ha dicho en los 80...
¡Ay, los 80!
Javi, el técnico, está preparado. Tiene el dedino ya puesto en el boomer. Es que lo tiene ya puesto.
Un día vuelvo atrás en el tiempo y no vuelvo, pero en fin.
Bueno, si tengo que decir que es una cosa muy cierta, eso que el suavizante de cada casa es el suavizante de cada casa, tío. Y es que da igual lo que hagas tú cuando te vas de casa, que la ropa nunca va a oler igual de bien.
Jamás, o sea, jamás olerá igual.
Aunque te dediques a ir por el súper goliendo, ¿cuál es exactamente el suavizante? No,
tú
nunca.
Lo haces, Lucía. Tú no coges los suavizantes y los abres así un poquito y los hueles un poco. No, este no.
Yo soy muy cagona. Yo voy de punky, pero soy muy cagona.
A mí me gusta probar varios. Yo no sé si el que más me gusta es el de jabón de Marsella.
Bueno,
o
no
el
te
de,
comprometes con
el
un
de,
solo...
El de spa también lo he probado. Yo qué sé, yo voy...
No te comprometes con ningún olor. Ya. Bueno, está bien, las cosas son así.
Yo con nadie no me comprometo. Con nadie ni con ningún suavizante.
Ni con nada. No se compromete esta criatura con un gatino, se va a comprometer con un olor. Oye, cambiamos de tercio. Mira qué temazo. Creía yo que arrancaba antes, pero vamos, o tripamos. Es que bueno que estoy de los mojinos de cocina. Ahora sí.
Bueno, venga.
Dale, chicos, caña, Enrique.
Pues para terminar las redes de hoy, qué mejor que hacernos este pedazo de halago a nosotros mismos, ¿no? Con este tema. Y bueno, y sobre todo porque ha sido el temita que se ha sacado un usuario de internet que ha servido todo menos para subir la autoestima, ¿no? A este usuario le habían roto el corazón esta noche, Break My Heart. La habían dejado por otra persona, a ver, y ha creído que la mejor solución era escuchar a otros usuarios a ver qué momentos malísimos habían vivido con el amor.
Claro, porque mal de muchos, consuelo de todos, también totalmente. De tontos, pero de todos. O sea, mira, si todos estamos mal, bueno.
Siempre he insistido en que el que inventó eso de mal de muchos, consuelo de tontos, no tenía hermanos. Y no he ido a una clase donde había muchos niños tontos.
No he ido a un sitio. No, el que lo ha dicho no se ha juntado con mucho tonto.
Pues venga, empezamos por... Es que no sé cuántas K, cómo se lee tantas K, Lucy.
Arroba fuck.
Porque hay 5.000 K. Fue el primero que se animaba. Hace unos meses terminé con un ex al que esperaba no volver a ver en mi vida. Está saliendo como divertida.
Aire Brisa decía, este fin de semana he salido de fiesta y ligué con varios chicos. liándome con uno, me dijo que le ponen las chicas casadas. La alianza que me pongo me la regaló mi madre al divorciarse y como a los tíos les da morbo, me la pongo cuando salgo.
Yo,
qué tema raro, por Dios. Oh, es que aquí me da un morbazo eso. Arroba Mar, que me lié con un chico el sábado por la noche y hoy me he enterado que media hora antes se lo había chupado a un amigo.
No anónimo, dice. Lo dejé con mi novia porque me enteré que me había puesto los cuernos varias veces. Mi familia desde entonces está enfadada conmigo por dejarla. El motivo, mi ex es hija de un empresario millonario y querían que siguiera con ella solo por el dinero. Tengo mi dignidad, familia.
Vaya, vaya, vaya culebrones, en fin. Arroba Lorena 410. Hace unos meses tuve un desliz con un compañero de trabajo y le fui infiel a mi marido. Muy bien, aquí publicándolo en las redes. Mientras yo estaba de viaje de trabajo. Sigue dando pistas, Lorena. Fue la primera y única vez en mi vida. Me acabo de enterar que aquella noche de pasión terminó en un embarazo. Chica.
Arroba Nodex decía: mi novia, cuando no quiere tener sexo, me manda links de páginas porno antes de vernos para que me masturbe y no las moleste con el tema. Madre mía, por
bueno,
Dios.
La gente le saca el sentido práctico a todo, vamos, hasta luego.
Venga, pon amor. A estas ordinarieces, ponle punto y final. Que estamos trayendo unas cochinadas.
Y además, esto es un testamento, ¿eh? Arroba no nefasto. Descubrí que mi novia me engañaba con otra persona, pero no la dejé porque quería vengarme y hacerlo en el peor momento posible para ella. Lo hice finalmente cuando murió su gato. Ayer murió mi perra. Ha sido la única que, al verlo en redes sociales, me ha mandado un mensaje diciendo que lo sentía mucho y me envió un vídeo homenaje que le había hecho. Ahora me siento la peor persona en el mundo. Pues normal.
Hombre, cuando se muere el gatito, no, tío, un poco mal, o sea, fatal, pues, que te engañen, pero...
Pues para que veas, esa persona,
gatitos y perritos,
esa
siempre.
Persona de la que tú te reíste, al final ha sido más persona que tú, y te
sí,
ha devuelto,
exacto,
para
exacto,
que aprendas.
La cagó, pero chico, también, bueno, la cagó y no le perdones si no quieres, pero con los gatitos no.
Pero nunca es tarde para rectificar, y yo creo que se da cuenta de que había actuado mal y ánimo, hombre.
Pues sí, hombre.
Y ahora todo irá mejor. Y yo, si te parece, Lucía,
claro,
yo ya me...
Eso te iba a decir.
Hay más gente que tiene que hablar. Está por aquí Raquel. Tienes tú que contar más cosas. Vamos, digo yo, que estoy aquí acaparando el micro, como haciendo por mí.
Enrique, ni que estuvieras aquí atado, encadenado, que parece que lo está contando. Como que tal. ¡Hala! Liberado. Corre, coge tu tren. Que la gente ahora está muy a full con el tren.
Ya te digo.
Y nada, mañana nos vemos. O no, porque, hijo, como estás de un tal...
Ya me pasaré por aquí. Venga, hasta la próxima, amigos.
Ah, pero un temita para despedir a Enrique.
Síguenos en nuestras redes sociales, arroba turnodetardecex.
Esto que suena es Bicho Inerte, de Calandracas y El Niño de la Hipoteca, que es un temita muy gamberro y muy divertidino. Para vosotros, para que lo disfrutéis.
Ni dudo, kamikaze, presente, el pasado a lo loco y futuro, me importa poco. La vida, la muerte, soy un delincuente que atraca y vacila. Solo un beso y al cielo aguacero en tu ombligo si digo, vente conmigo. Y es que soy un bicho inerte. Tengo piel y corazón de serpiente. No tengo colores ni amores, me va. Suspiro para curar maldiciones. Nunca estoy a la altura. Remuevo basura y siempre en busca y captura. Caradora, cuatrero, embustero. Y si vuelo a pelea, pego el primero. Soy el que siempre la lía. Y si tiro la piedra, esa piedra no es mía. Y es que soy. Y es que soy. Piel y corazón de serpiente.
mundo al arte.
Suena la Carrá, que solo es señal de que llega la estupendástica Raquel Bazo, que ya está aquí con nosotros y que nos va a dar las claves para seguir mirando al arte, sabiendo que miramos y sabiendo muchas veces que tenemos que buscar.
Pues así es. Hola, Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están escuchando al otro lado. Vamos a empezar el mes de octubre con una... con una manera de clasificar.
Bien,
¿vale?
Estupendo.
Porque al fin y al cabo necesitamos poner orden, igual que estamos cambiando los armarios y volviéndonos locos. ¿Esto cómo lo etiqueto?
Igual que sacamos la bufandina.
Claro, pero yo estuve colocando no el armario, sino la mesa de trabajo. Y digo, ¿esto cómo lo etiqueto para encontrarlo dentro de 4 meses? Que este papel está aquí, ¿cómo etiqueto esto, no? Una de las cosas que más tiempo ha llevado a los teóricos de la historia del arte ha sido precisamente esa, ¿no? Cómo clasificar los objetos. Y ha habido muchos modelos o métodos a seguir a lo largo del tiempo, pero yo para la sección voy a elegir el que propuso José Fernández Arenas, que es un historiador del arte. Él estaba más bien especializado en arquitectura. Este señor ya falleció. El libro lo publicó un libro en el año 1986 que se llama Teoría y metodología del arte, que en aquel tiempo era un libro muy avanzado, muy innovador, y seguramente ahora ya, tantos años después, pues haya otras cosas más modernas. Pero yo me voy a quedar con esta porque es,
pues ya está.
Me parece una clasificación bastante asequible, bastante sencilla, porque presta atención a dos cosas. Una de ellas es las técnicas que se utilizan, y la otra, y muy importante también, la materia con que están hechas. Y de esa manera le salen 5 categorías, y hoy, claro, vamos a empezar por la primera. Esta primera categoría está formada por aquellos objetos que tienen, digamos, una materia, que están construidos en una superficie bidimensional. Para que nos entendamos, tienen un soporte plano.
Vale.
Por lo tanto, voy a ir diciendo, así para empezar, qué disciplinas artísticas se englobarían en esta categoría. Y quienes nos estáis escuchando ya le vais poniendo imágenes, ¿de acuerdo? Una de ellas, claro, es la pintura.
Mira.
¿Vale? Podemos imaginar un cuadro. El dibujo, que es otra disciplina también. Tal. La musivaria. La musibaria son los mosaicos.
Ah, vale, eso, ¿vale? Te iba a preguntar. Digo, sí. me suena miscelánea.
Los mosaicos es el arte de la musibaria. La tapicería. La tapicería es una... A ver, mi madre tuvo un tapiz en casa durante muchísimos años. Toda mi infancia y adolescencia recuerdo el tapiz. Y lo que no recuerdo es cuándo lo quitó. Pero bueno, creo que tuvo mucho que ver la dificultad de limpiarlo y ya las alergias que íbamos desarrollando. No porque estuviera sucio el tapiz, sino porque... Al final hemos salido muy asmáticos y muy alérgicos. Y bueno, y un murciélago entró en casa y
un murciélago tuvo algo que ver con sí, todo esto.
Pero la vecina creo que lo arregló. Bueno, la cuestión es que no recuerdo cuándo salió el tapiz de casa. Y otra de las categorías es la incrustación o embutido. Esto yo lo he oído llamar a la gente tarafea. Bueno, es algo parecido. Esto es la decoración que se hace en las piezas de madera o de metal que se van incrustando. De ahí lo de incrustación, se van incrustando trocitos de marfil, de latón, o de carey, o de otras maderas, para que contrasten con el color. Y así se van haciendo bien una decoración geométrica, o en algunos casos también una decoración figurativa. Esto no hay que confundirlo con la marquetería, porque la marquetería consiste en ir superponiendo distintas planchas, y en cambio la incrustación es ir rellenando oquedades, son cosas distintas. Pero bueno, más o menos están todas, estas son las categorías. Algún escuchante aventajado quizás dirá que falta el grabado, que también está realizado sobre una superficie plana. Lo que ocurre es que los grabados los incluye en otro tipo de categoría, a la que ya llegaremos
poco a poco.
Si acaso llegamos
poco a poco.
Exacto, estamos empezando. Bueno, tenemos la superficie plana, y al tener una superficie plana solo tenemos 2 dimensiones, el alto y el ancho, digamos, vale, ¿no? Porque lo que está en una superficie plana no tiene fondo. Si nos vamos y pensamos en las primeras obras de arte del Paleolítico, ¿no? Pues, por ejemplo, los bisontes que tantas veces hemos visto de las cuevas de Altamira. A ver, no tienen profundidad, está allí pintado en la pared. De vez en cuando intentan Vemos como algún bisonte está junto a otro, como muy por encima, como muy pegado. A lo mejor eso están intentando buscar esa idea de profundidad. Están haciendo, sí, efectivamente, de perspectiva. Y forman unos conjuntos de imágenes, pero no podemos hablar de perspectiva. Lo que sí podemos hablar es de son obras de arte, porque recuerdo, están dándonos una información de una época y una información valiosísima. Y era, como ya dijimos,
uno de los puntos clave del arte. Sí,
muy
que,
bien,
sí, que yo esto me lo estudio,
Te van quedando cositas, exacto. Es cierto que en algunos lugares han aparecido pinturas rupestres aprovechando los resalientes de la piedra.
Lo
y
que
de esa manera
historia.
Le cogían algo de volumen al animal. Pero bueno, no es como tal un trabajo de perspectiva, lo que ahora entenderíamos como
podemos
perspectiva.
Podemos entenderlo como un antecedente de aquella primera idea de la perspectiva, a lo mejor, o del aprovechamiento. ¿No?
Bueno,
pero
en
que
este
no
caso del volumen, del volumen, de la figura, eso. Pero no estaríamos hablando de perspectiva. No. En la Edad Antigua, en general, pues bueno, más o menos era parecido. Hay que decir que de aquella época, que pues todo lo que sería anterior a los romanos hasta la época de Roma, quedan pocos restos de pintura al fresco, que era la pintura que se hacía en aquel tiempo. Era, pues se pintaban las paredes de las casas o de los templos. Y bueno, en Pompeya sí se conservan muchas cosas que hemos encontrado ahora.
En Pompeya quedó aquello
todo
al vacío.
Bueno,
casi.
En cualquier caso, esas figuras también son planas. Quiero decir, hay un mayor interés por la composición, pero siguen sin tener volumen, siguen sin conseguir esa sensación de profundidad. Es algo curioso que, bueno, si acaso lo que intentan es poner unas figuras, como digo, una detrás de otra, le tapa un poquito, y así de esa manera van buscando esta curiosidad. Es algo muy curioso. Sobre los mosaicos, yo creo que aquí en Extremadura mucha gente reconocerá los mosaicos que hay en el Museo de Arte Romano de Mérida. Hay un mosaico que mucha gente conocerá que está dedicado a grandes... Se llama el mosaico de los aurigas, porque en él aparecen dos aurigas, dos campeones. Se sabe que ganaban porque llevan la palma en la mano. Y van montados, pues eso, montados en la cuadriga con sus cuatro caballos, ¿no? Son Marcianus Nica y Paulus Nica, se llamaban los aclamados campeones. Bueno, digo esto porque es muy curioso, porque claro, al representar la cuadriga con los caballos delante, a ver, tienen que poner a los caballos y tienen que poner los culos de los caballos. Entonces, si alguien quiere buscarlo, o cuando venga a Mérida, que se fije cómo están colocados en perspectiva los que están a las esquinas. No se les ven los cuartos traseros a los caballos, pero los dos centrales tienen justo a su lado el culo. O sea, es una cosa que, claro, si lo ves ahora dices, uy, no está muy conseguido.
Faltaba trabajo, ¿no? Faltaba a lo mejor
está
una vuelta.
Está pintado como lo pintaría yo. Pero para aquel tiempo ya era un buscar cómo puedo yo generar esa sensación de que el caballo evidentemente tiene una disposición en profundidad.
Era ir probando.
Cuadro.
Ellos podían ir probando.
No, y de hecho,
no tenemos,
y de hecho pero... le quedó muy bien. Estoy pensando ahora que quien encargara este mosaico sería alguien que le gustaban mucho las carreras de cuadrigas
en el
circo, ¿no? Claro, sí, y entonces sí, ¿no? Estos dos ganaron o lo que sea y dijo, pues los voy a poner en mi casa, y se los plantó allí en el suelo del comedor. Ahora ponen el cuadro de Cristiano Ronaldo o algún póster,
sí,
¿no?
O incluso algún futbolista, me parece que Sergio Ramos tenía la última cena y se había cambiado a Jesucristo por él. Y digo, bueno, si tienes dinero para hacerlo, adelante. Me parece un poco falto de gusto. Pero...
Bueno, yo cuando veía esto me acordaba más del padre de una amiga que tenía presidiendo el salón de su casa, creo que era Luis Aragonés o alguno de estos, ¿no? Porque él era muy del Atleti. Mi padre no llegó nunca tanto. Bueno, mira, del arte greco-romano, digamos, vamos a llegar ya a lo que es el arte gótico. En Extremadura, de hecho, en general queda muy poca pintura gótica. Gótico es un término que identifica o que engloba al conjunto de las manifestaciones artísticas de la Edad Media, que ya hemos comentado aquí que, bueno, es un periodo un tanto oscuro todavía, ¿no? Gótico viene de godo. Que los godos eran los que llegaron después de los romanos. Y con
los
esa
reyes
etiqueta,
godos.
Claro, y con esa etiqueta se identificaba en general todo lo que no seguía el modelo clásico. Es decir, todo lo que no fuera del estilo romano, pues ya era de estilo de los godos. Y de ahí pasó al gótico a ser esa etiqueta de todo lo que engloba toda esa etapa. Es verdad que el arte gótico es muy espiritual y al mismo tiempo es muy trascendente. A mí me gusta mucho el arte gótico. Lo que ocurre es que es muy complicado de ver, y aquí en Extremadura queda poquísima obra de esa época. Y lo que queda...
Está fuertemente ligado a la Iglesia, ¿no?
Sí,
a la Iglesia,
bueno,
quiero decir,
a
la religiosidad.
A ver, la historia del arte es la historia de la religión.
Sí. Eso hay que tenerlo muy claro y me parece muy importante.
Eso es así. El arte siempre ha estado relacionado con la religión hasta prácticamente el siglo XX.
De hecho, mi madre, que es una grandísima viajera y una apasionada también de un poco de todo, porque es una señora que todo le gusta, todo le hace feliz, un besito desde aquí, siempre dice que la mejor forma de conocer una ciudad es ver sus iglesias, porque en muy pocos sitios se han perdido las iglesias. La iglesia normalmente se ha mantenido siempre. Y es una forma como muy clara de hacerte una idea del arte, de la arquitectura, de todo, todo lo que
está. Pero hay una cosa que ha pasado en las iglesias y que es que tiene mucho que ver con eso que estamos hablando, y es que, claro, cuando... A ver cómo lo digo. Cuando llega el Renacimiento...
A ver, Raquel, si nos van a querellar, ¿eh? No, a ver, no, si no va a llamar aquí el
cuando
pontífice.
Cuando llega el Renacimiento, o el Barroco, ¿no? Dependiendo de la época y del dinero que había en las distintas parroquias o arzobispados, o como se llamen estas... Claro, hay que decorar la casa, pero eso lo hacemos nosotros también muchas veces. Voy a poner algo nuevo, que esto ya no me gusta, se ha quedado muy anticuado. Entonces, claro, llega el Renacimiento con esa otra manera de entender la perspectiva, que es a lo que voy.
Claro.
Y deciden suprimir todo lo que había y tapan las pinturas, los frescos, y todos los retablos góticos desaparecen. Y se cambian por retablos ya de estilo renacentista o barrocos. Entonces, con ese afán de ir a más o a mejor, no se conservaba lo anterior. Y por eso hemos perdido mucha obra.
Claro, eso te iba a preguntar, que ahora valoramos... uno de los puntos de tu sección, que a mí me quedó clarísimo desde el primer momento, es que muchas obras de arte se valoran porque se ha mantenido hasta ahora. Comentabas aquellos libros que se encontraron aquí en Extremadura.
Sí.
Entonces entiendo que muchas cosas, un retablo, como para el que lo ha cambiado, no tiene valor, es como va, ahora viva lo nuevo, ¿no? Fuera. Entonces entiendo que mucho arte también se perdería de esa forma, ¿no?
Sí, claro. Efectivamente, sería reutilizado o pasaría a manos privadas o simplemente pues se consideraba que ya era un poco arcaico, que ya era como mal hecho. Es una pena, porque no es que estuviera mal hecho, es que era... La capacidad que tenían en ese momento. Era como en ese momento podían desarrollar ese arte, porque les faltaban muchas nociones. Recordemos que todo lo que se había avanzado se estaba un poco recluido y tal. Bueno, hemos visto El nombre de la rosa y sabemos un poco cómo funcionó aquello. Sí. Quiero hablaros hoy de Giotto, que es un pintor gótico. Se le considera el último gótico y el primer renacentista, digamos, ¿no? Él vivió a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Este señor, Giotto, empieza a dar tridimensionalidad, que todavía no podríamos decir profundidad o perspectiva, pero sí ya juega con las tres dimensiones y ya sí investiga en sus pinturas con esas tres dimensiones. Empieza a trabajar el fondo, digamos, ¿no? Esto va a dar lugar a un cambio fundamental en la historia del arte, no solo de la concepción del arte como tal, sino de... lo que hablábamos, de abandonar todo lo anterior, porque es como tengo que dejar esto y empezar a hacer esto otro. La vida de Giotto como artista comienza cuando era un niño, cuando Cimabue, que es un pintor de Florencia muy, muy conocido en su época y que tenía, bueno, era un maestro, digamos, ¿no? Tenía gente a su cargo y tal. Bueno, pues un día Cimabue iba por el campo y vio que un niño había dibujado en una piedra con una tiza, imagino que sería pues una piedra que pintara, ¿no? En la piedra había pintado una oveja tan real que parecía que estaba viva. Giotto era hijo de un pastor y pasaba mucho tiempo entre las ovejas.
Sabía de ovejas.
Se entretenía dibujándolas, pero las dibujaba con perspectiva. Y claro, esto al señor le llamó la atención, ¿no? Y eso cuenta, no sé si será una leyenda o será una realidad, porque todavía no se ha conseguido demostrar bien que esto fue real. Le dijo a su padre, me lo quiero llevar como aprendiz, porque este chico tiene maneras. Bueno, esto, como digo, fue a finales del siglo XIII, en aquella época no se pintaba a caballetes, se pintaba básicamente en la pared, los frescos de los que estábamos hablando. Y de Giotto, si alguien quiere mirar, tiene acceso a internet y quiere mirarlo, bueno, pues una de sus obras maestras consideradas, porque ahora en la actualidad es atribuida, ya que no, como ahora todo se vuelve a revisar y hay tanta gente que tiene que hacer tesis fin de grado y tal, pues todo se vuelve a revisar, ¿no? Entonces, como que a lo mejor lo pintó él o lo pintó él con sus colaboradores o...
A un colaborador y él dijo, está bien, pero ponme ahí la Firmina.
La cuestión es que es toda la decoración de la iglesia de San Francisco de Asís, en Asís, pues está hecha con imágenes de lo que sería la vida del santo en este caso, ¿no? Entonces, para las personas que son conocedoras de la vida de San Francisco, pues es muy, muy, muy particular ver eso ahí, ¿no? Y verle ya que se pueden ver las imágenes con cierta corporeidad. Ya le vemos de perfil a los personajes y se le ven los dos brazos.
Ah, mira.
Eso hace mucho. No están solo de frente o de perfil y solo se ve un brazo. Lo que sí está demostrado que pintó él es la capilla de los Socrovegni en Padua. Y aquí, pues lo mismo, ya no solo son las figuras humanas, ya es que empieza a utilizar estructuras arquitectónicas que le ayudan a crear esa sensación de perspectiva, que mete columnas, que las columnas que están más cerca son más grandes, las que están al fondo son más pequeñitas, y va construyendo todo lo que es el arquitrabe y todo lo que serían los techos y tal, y de esa manera consigue ubicar a los personajes en un espacio que tiene unas, que tiene las tres dimensiones, aunque esté pintado en dos dimensiones. Mira. Y eso es lo maravilloso, que Giotto lo hace sin conocer la técnica de la perspectiva que después ya desarrollarán en el Renacimiento Brunelleschi y todos los artistas del Renacimiento, ¿no? Pero esta perspectiva cónica, que es la del punto de fuga, que más o menos todos hemos visto en...
Hemos dado en plástica.
En plástica, ¿no? Sí, luego hay otras muchas maneras de construir la perspectiva, pero bueno, yo creo que esta es un poco la de poner un punto de fuga en el centro del cuadro y todas las líneas van hacia allí y parece que ya estamos construyendo ese punto infinito, ¿no? Él lo hacía de una manera muy intuitiva, muy, muy personal, y por eso él ha pasado a la historia y yo, por ejemplo, claro, no lo haré.
Bueno, o no, hemos pasado
no,
a la historia
pintora,
todavía.
No, como pintora, pintora no.
No, pero bueno, Raquel, oye,
para terminar, quiero contarte la última anécdota que nos pone en relación a Giotto con Vasari, del que os hablaba el otro día, el primer historiador del arte. Cuenta Vasari que en una ocasión, cuando todavía era aprendiz Giotto de este maestro Cimabue, pintó un retrato y el maestro vino a ver cómo le había quedado y intentó espantar una mosca que estaba posada en la nariz del retratado. Y solo en ese momento se dio cuenta de que la mosca estaba pintada.
¡Ostras! Y qué bien pintada tenía que estar, ¿eh?
Sí.
¡Qué ideita!
Giotto parece ser que era un tipo muy
personal, ¿no?
Muy divertido, debía ser una persona de mucha conversación, y una de las cosas también que llama la atención de su historia es que murió rico. Porque a diferencia de otros artistas...
Claro, eso no se estila. Eso también lo hemos visto mucho en tu sección, ¿eh?
A diferencia de otros artistas, al parecer era así de puño cerrado y todo para sacar.
Él dijo, mira, oye, pues una sección estupenda, Raquel. Muchísimas gracias. Te quería preguntar,
dime,
¿tú te has enterado de esto de Dalí?
¿Qué Dalí?
Es que no, para
pensé
no...
que era un chiste como de la
no,
semana
no,
pasada.
No,
digo,
como
voy a
el arte, ¿qué es el arte? Morirte
esto
de frío.
Es.
No, no. Es una tecnología de inteligencia artificial que se estaba preparando, en la que tú le introduces una serie de términos y de palabras y te crea un dibujo, un concepto, y ha tenido mucha polémica porque muchos artistas dicen que bueno, que es total, pues, hay gente que dice que es una inteligencia artificial que entonces puede hacerlo mejor que los artistas, tal. Yo no me meto en esa polémica, me parece una cosa muy interesante y solo quería aprovechar para decir que hasta hace bien poquito Dalí era cerrado porque era un proyecto y ahora lo han abierto. Así que todos podemos con el ordenador buscar DALL-E, buscamos, añadimos nuestros términos y nos crea la inteligencia artificial
Pero una inteligencia artificial que me parece perfecto, yo lo probaré seguramente y a lo mejor incluso me ayuda.
Por golismear.
No, y porque me parece una idea estupenda para los que no somos capaces de crear esas imágenes que nos la cree una máquina. Y bueno, pues para eso están las máquinas, para ayudarnos, ¿no? Pero el concepto artista... es que, claro, aquí entroncaríamos con toda la polémica del arte contemporáneo, el arte abstracto, eso lo hace un niño...
Sí, bueno, o también entroncaríamos con el tema de artesanía que hablábamos, de cómo han estado ligados el arte y la artesanía, y también el proceso que tiene que haber detrás. A lo mejor la inteligencia artificial, bueno, ya te metes en un proceso que a lo mejor tiene más que ver con la informática, la prueba. Menú melón, ¿no te parece a ti un melón muy grande para
bueno,
abrirlo?
Pues ya habrá historiadores del arte en el próximo siglo, habrá historiadores del arte que hasta le hayan puesto nombre y etiquetas a todo lo que haya fabricado
seguro,
ese programa.
Seguro, y seguro que sacarán algo de Dalí estaba contento y cuando estaba contento pintaba esto y cuando tal.
Y seguro que ganará mucho dinero.
Yo golismearé también. Oye, Raquel Bazo, muchísimas gracias por habernos ayudado una vez más a esclarecer el arte, el mundito del arte. Y oye, nosotros vamos a seguir ahora un poco de música, que también es arte. Esto que suena es lo que acaban de lanzar Samurai y Belén Aguilera, que si las conocéis o no las conocéis, no lo sé, pero os puedo decir que son voces del pop que lo están pegando muy fuerte. Así que este temita que ha salido del horno antes de ayer casi, pues aquí lo tenéis, para vuestro oído.
Cuando nadie me ve y meterme dentro de mi piel, esperar que el pecho empiece a arder y soltar el aire. Tengo
tengo al menos 5 ataques al mes. Este rabia diferentes. Me gusta sentir que me puedo esconder, que no me vea nadie.
Puedes escucharnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Además, por supuesto, en la app y web de Canal Extremadura.
La chica de antes se hubiera hecho correr y ahora me toca a mí saltar de charco en charco. Quiero mojarme el pelo, quédame hasta el segundo hielo. Quiero comerme el ego y vomitarlo luego. Para que parezca que soy segura, una cazadora como Sakura. Si mañana duele lo que duele cura, y si meto la pata por una ranura. Marcharé con todas mis cosas y pareceré poderosa, pero mis manos temblorosas dejarán de ser cariñosa. Marcharé con todas mis cosas y pareceré poderosa, pero mis manos temblorosas dejarán de ser cariñosas. Salían tirantes cuando empezó a llover.
¡Qué mal, tía!
Mi amiga Maribel tiene la teoría de que mal es bien y afirma sin rubor que ha comprobado en firme que peor es mejor. La usa.
Esta sintonía es pues la que va de la mano de Aida Donoso, nuestra hater particular, porque mucho se habla aquí de haters, pero queríamos un hater propio. ¿Del qué? ¿Responsabilizarnos o no? ¡Aida! ¡Oli!
¡Oli! ¿Qué tal?
¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Gracias por haberte venido a odiar a estos micrófonos. O sea, no a nosotros, porque no nos tienes que odiar a nosotros. Odia al resto.
Claro, yo a vosotros los quiero mucho. Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, cuéntanos, ¿qué vienes a odiar hoy?
Pues mira, yo esta vez he cogido los dos situaciones reales, porque sabes que yo cuento cosas reales, y vamos a mezclar dos cosititas para el odio de esta semana, o más bien del fin de semana pasado, ¿no?
Vale.
Que me han querido dar algunas lecciones, algunas personas, o algunos. Y tú ya sabes que por ahí no pasamos, no sé, ¿eh? Por ahí no pasamos. Bueno, pues para que te hagas una idea, ¿vale? He llamado a esta sección de hoy, mis gustos musicales son más válidos, feas los tíos.
Uy, imagínate, ¿eh? Tremendísimo melón que se va a abrir aquí, ¿eh?
Tremendo terreno pantanoso.
Bueno, a ti se te permite todo.
Bueno, pues nada, resulta que este fin de semana en Cáceres, qué bonita eres. Bueno, no, esto más bien Murcia, ¿no? O sea, ya hablamos de Murcia, vamos a dejar a los murcianos, les mandamos un besico, pero vamos a dejarlos ahí. Bueno, pues en fin, en Cáceres hemos tenido este fin de semana pues un cine muy bonito, con mucha gente, ¿no? Entre otras cosas porque pues era el Festival Internacional de Blues de aquí de nuestra city, y además también dentro de nada el cine que viene es el Extremúsica, ¿no? Uh-huh. Bueno, vale. O sea, esto para ahora porque viva Ordenaria, que es que estoy haciendo ahora aquí promoción a todos los festivales menos al mío, ¿no? Que es el que me da de comer.
No te preocupes, de ese vamos a promocionar nosotros también más adelante porque nos gusta la purpurina biodegradable, pero nos gusta mucho las cosas como
evidentemente,
son.
Y hay un objeto de calor y unas cositas, ¿no? No está claro.
Totalmente.
Bueno, pues en fin, que te cuento un poco, ¿no? Te pongo un poco en contexto. Uh-huh. Teníamos pues eso, un contexto musical y de hablar y de comentar un poco pues de todo, ¿no? De todos los gustos musicales de cada uno y demás, pues en nuestras salidas ociosas. Y en ese momento pues tuve la oportunidad de que dos señores pues me comieran un poquito la oreja, ya sabes, ¿no?
La cosa que pasa,
ese tipo de señor en concreto que se piensa que sabe todo y que sus gustos son los más válidos o los más válidos o los válidos, ¿no? Directamente. Y esto les pasa a los pobres porque es que en sus casas no les escucha nadie, su mujer ya está hasta las narices de escuchar sus lecciones de gustitos, y sus hijos están ya cansados del papá salvador, ¿no? Y entonces pues tienen que venir un poquito aquí a los del exterior, si son tías mejor, claro, para autorreafirmarse un poco, ¿no? No sé si sabes un poco de lo que te hablo, yo creo que a lo mejor te suena.
Sí, me suena porque el típico espécimen que cuando llevas una camiseta de un grupo se te acerca a interrogarte sobre ese grupo, porque a lo mejor no eres digna de llevar esa camiseta. Y esta claro, situación mejor ocurre muchísimo más de lo que la gente suele creer.
Efectivamente, sí. O cuando llevas una camiseta de una directora y te dice, pero ¿y tú sabes de quién es? No, chiqui, me he puesto la camiseta porque se me ha levantado hoy así. Bueno, en fin, es que de verdad lo que hay que aguantar en la vida.
Me encanta porque ya genera odio. Tú ya has generado el odio suficiente.
Lo tengo ya en la sangre, o sea, he venido aquí a soltar, Billy, soy, ¿eh? O sea, no puedo más ya. En fin, que yo me encontré a este tipo de seres, ¿no? En este caso dos, hablé con ellos, había muchísimo más seguro, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí me tocó encontrarme con dos o hablar con dos. Y yo es que a estos chicos, o a estos hombres en concreto, les tengo pues un concepto, un tecnicismo. Tú sabes que a mí me gusta mucho esto de los tecnicismos.
Tú eres muy técnica, eso es verdad.
Entonces, pues yo te traigo una definición de qué son para mí lo que yo como defino los hombres chapa, ¿vale? Y te la voy a soltar. Los hombres chapa son todo, o el hombre chapa, ¿no? Es todo aquel hombre pues que le come la oreja a todo ser viviente que comete el error de entablar una conversación con él, con el fin de autoexaltarse, autoquererse o autoendiosarse. Ah. Y no contento con eso, Lucy, autoinvalidarte. ¿Por qué? Pues porque lo suyo siempre es lo mejor.
Sí, que eso es lo que da rabia, porque que te guste mucho lo que te gusta es estupendo. El problema es cuando se lo echas de encima a los demás.
El momento este de que todo tiene que ser válido, lo tuyo y lo demás, no sé, vete a mirarte tus issues al psicólogo, cariño, o sea, no tenemos que aguantarnos los demás. También suelen ser, en general, como unos 10 años mayor que tú, pero bueno, que cuidadito porque la gente joven viene pisando fuerte y también tienen estos momentos de hombres chapa y de decirte que van a ser algunos días tus jefes y cosas un poco extrañas, que de verdad, o sea, no pumes.
Bueno, ¿qué es lo que te contaron a ti estos especímenes concretamente?
Bueno, el primero, que con el que entablé conversación, que eso ya es un error, esto es una advertencia, me decía, pues, un poco de que el cartelazo, el cartel de Extremúsica, y claro, me tocó convencer que el mejor concierto iba a ser el de Boicot, que bueno, a mí ya Boicot regular, pero bueno, en fin. Total, que lo único que yo quiero si voy a ver a la Extremúsica es a ver a Bacchial, y me salió así un poco como muy fresquito, ¿no? Como muy tal. Y a este señor, pues que no le gustó nada, ¿sabes? También, o sea, quiero decirte, también iría a ver a otra gente como a Mafalda, a María Peláez, que tiene mucha gracia, ¿no? Pero yo qué sé, no le moló nada lo de Bacchial, porque si aquel no la conocía, entonces no era válida.
Vale, o si usa autotune, como diciendo, no, usa autotune, vale, pero a mí me gusta. O sea, no te digo que se ponga a nivel de Montserrat Caballé, pero me gusta, ya está.
Efectivamente, y yo no te digo, evidentemente, a mí no es que me encante bailar, pero creo que es una cosa nueva que ver y no ver siempre exactamente lo mismo, y te puede sorprender en un directo, o sea, igual que te puede sorprender Zetangana y te puede gustar Metallica, o sea, aceptemos todo tipo de grupos en tu vida, por favor, gracias, no todo tiene que ser Boicot.
Y el siguiente, cuéntanos.
El siguiente, esto ya fue dentro del blues, imagínate que es que si ya eres petardo fue en un festival normal, imagínate en uno de blues o en uno de jazz, o sea, cuidadito con el pedazo de chapas, ¿no? Además creo que creía que tenía una efímera opción de lidiar conmigo, que el chaval estaba un poco perdido, pero bueno, y pues eso, me dio un poquito de chapa sobre el cartel del blues y el sobre por qué yo no me tenía que ir de mi casa, porque me quería ir ya. Porque para él yo no iba a ser válida en el Blues 2022, porque bueno, él quería que yo viese o que quería que viésemos todos un grupo ahí que tocaba el penúltimo y no sé qué. O sea, era un poco, si no te quedas no eres válida y no puedes hablar del Blues 2022. Me encanta decir 2022 en vez de 2022.
Bueno, 2022 es moderno. Y lo que no es moderno, lo que no es moderno es todavía esa actitud chunga de no, pero te tienes que quedar hasta aquí o tienes que hacer esto, tienes que escuchar esto. Chico, un poco de calma, ¿no?
Pero chico, que me estaba escribiendo hasta en el papel y yo, vale, que no falta que me lo escribas, que con que me lo cuentes te estoy entendiendo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, soy rubia, pero tonta no soy. Creo.
Exactamente.
Bueno, pues el resultado fue que al primero de nuestra música, este señor pues se enfadó muchísimo y le llegó a decir a mi amiga que yo no era válida y que no merecía la pena. Y fue como, señor, que estamos de broma, no, usted no se enfade, hombre. No pasa nada, tómese la vida un poquito más con relajo. Pero bueno, yo qué sé, que no están acostumbrados a que tengamos opinión propia, a lo mejor, y si lo están, pues también intentan invalidar. No sé, es que este perfil es un poco chungo, ¿no? Es que parece que se han quedado como un poco en la Edad Media. Ajá. Que también nos llamó feminazis en su momento, porque se quedó el hombre sin argumentos y ya, pues, entró ahí en el terreno chungo. Menos mal que estamos las amigas para defendernos, también te lo digo.
Pues sí, la verdad. Porque vamos, esas actitudes definen a la persona en sí mismo. Mira, es que se ha justificado el hecho de ser un chapas. Ha justificado toda la sección, acaba de ser total y absolutamente justificada por esta actitud.
Evidentemente, está claro que hay chicos majísimos. Un beso a los chicos majísimos y les queremos muchísimo y gracias por ser nuestros aliados. Pero por favor, estos hombres chapas que se lo hagan mirar un poquito, porque de verdad.
Oye, Ivy, nos quedamos sin tiempo. Entonces, ese último gran mensaje que tienes tú para los hombres chapas.
Bueno, pues este último gran mensaje que yo tengo es porque, de verdad, al primero le quiero decir que yo voy a seguir yendo a ver a Bangyal. No voy a ir a ver a Boycott, no me gusta, no pasa nada, no lo tengo que escuchar un poquito más, ni un poquito menos. No me va a gustar, lo escuche más o lo escuche menos. Y no, bueno, pues al segundo, me encantaría decirle que dormí muy bien sin ver el concierto de mi vida y fíjate, me sentí hasta libre y válida para opinar al día siguiente del Blues 2022. O sea que estoy contenta, ¿eh? No me achante, está todo bien.
En resumen, que estamos ya muy hartas de estas actitudes y algunos podéis ser majetes si entendéis que no se debe nada y ningún tipo de justificación de lo que nos guste y no.
Eso, ser majetes, majos, que nosotras somos muy majas.
Exactamente. Aida Donoso, la reina del hate y también la reina del ser maja. Un beso enorme y ya hablamos en las próximas cosas que odies.
Un besito. Come on, girls.
Qué fuerte salimos, ¿eh? Pues mira, salimos con Flower Power de Bomba Estéreo, que es un grupazo que si no lo conocéis os va a poner contentitos este martes. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Soy Lucía Semedo y me despido en nombre de Elías, de Enche, Enrique Falcó, los colaboradores, Estefanía, Javi, que están al otro lado de la pecera, dándote los botones y haciendo que las cosas funcionen. Nosotros mañana estamos de vuelta a partir de las 4, un montón de gente muy maja. Y que estamos contentos de que os guste lo que os gusta y no nos metemos. Ale, a ser muy felices, a buscarnos en redes y a escucharnos en Spotify si os habéis perdido algo. ¡Chao! ¡Hasta mañanita!